Amigos de Cabina F1, sean bienvenidos a esta emisión con el resumen de lo que pasó en el fin de semana del Gran Premio de Bélgica, un gran premio que no fue gran premio. Vamos a analizar el por qué sucedió esta situación. Estamos Patricia Gallardo Name, José Antonio Cortés, Luis Chapulín Díaz y este servidor David Sánchez Olmos, para hablar del regreso a la actividad de la Fórmula 1 tras el parón de verano. Comenzamos Cabina F1. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a Cabina F1 con el post Gran Premio de Bélgica, fin de semana del Gran Premio de Bélgica, fraude del Gran Premio de Bélgica. Lo vamos a analizar con todos ustedes. Les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros el día de hoy. Yo soy David Sánchez Olmos. Y bueno, el día de esta noche de lunes, me hace el favor de acompañarnos, pues nada más y nada menos que Patricia Gallardo Name. ¿Cómo estás, Pati?
Hola, David. Muy bien, gracias. Un placer, como siempre, empezar la semana con ustedes, aunque creo que esta semana habría empezado y mejor si ayer hubiéramos tenido carreras y no hubiera fraguado más y su fraude de la manera en la que lo hizo. Ya vamos a estar discutiendo eso, porque pues hay muchos asegúnes, ¿no? Y habremos quien podemos pensar que quizá la carrera se pudo haber corrido, o habrá quienes piensen que no, y ahí se vale diferir. Pero creo que en donde todos estamos de acuerdo es que lo que no se vale fue tener 4 horas a los televidentes, evidentemente a la gente que estaba en Bélgica, que estaba dentro del circuito, esperando con la falsa idea de que se iba a correr una carrera que creo que queda claro que jamás, al menos ya pasando 1 o 2 horas, tenían planeado correrla completa.
Tienes toda la razón del mundo, Patti. Desafortunadamente las decisiones en FIA y en Fórmula 1 no fueron las correctas, pero bueno, ya estaremos analizando a fondo. También le doy la más cordial de las bienvenidas, por favor, una leyenda del automovilismo internacional con nueva escenografía. ¿Cómo me lo estuvieron molestando todo el tiempo a mi Chapu, que del baño y no sé qué, pero miren con qué nos tiene esta noche. Mi Chapu, ¿cómo estás?
¿Qué onda, mi David? Pues aquí, igual que nuestra querida Patti, me siento que no sé qué pasó, mano. Es como cuando de chavito, ya sabes, contratabas a los superhéroes, que según tú eran los de la película, y llegaban otros que ni al caso. Pues igualmente este fin de semana, mano, no sé qué pasó. Todos esperamos con una gran ansia Spa, ¿no? Tanto por la pista como por el duelazo ahí que traen el Hamilton y Verstappen, y ver qué onda con el Checo, pero bueno, mucho que comentar el día de hoy. A pesar de que no hubo nada, hay mucho que comentar.
Así es, mi Chapo, muchas gracias por estar acá. Y bueno, antes de presentar a nuestro siguiente miembro del panel, pues quiero disculpar a Luis Manuel López. El día de hoy, desafortunadamente, él no se siente bien. Le mandamos nuestros mejores deseos para que se recupere pronto. Solo tiene una alergia, nada que preocuparse. Te mandamos un gran abrazo, mi Chacho, y por supuesto que te extrañamos. Vamos a presentar, por supuesto, a desde las Californias, desde Pasadena o desde el Rose Bowl, estimado Pepe Toño, ¿cómo estás?
Muy bien aquí, extrañando al patrón, que así lo dejó el gran petardo de Bélgica, así lo dejó de triste, que no se pudo ni levantar hoy, pobre patrón. Pero feliz de estar aquí con Pati, con el gran Chapu, bueno, la leyenda viviente, uno de los mejores pilotos que ha tenido este país, iba a decir, pues no estoy en México, ¿verdad? Que ha tenido México, y a ti, David, también, como dice el Chapu, hay un montón de cosas que hablar de este gran petardo de Bélgica.
Efectivamente, y pues bueno, ya que estamos todos juntos, también les queremos agradecer a toda la gente que está conectada, muchísimas, muchísimas gracias. Cada semana les agradecemos que estén aquí con nosotros acompañándonos, analizando lo que deja la Fórmula 1, esto que nos tiene aquí pegados, en todo momento, ¿no? Desvelándonos, aguantando este tipo de situaciones. Y pues bueno, lo que pasó el día de ayer, desafortunadamente, nunca lo habíamos vivido en la máxima categoría, mi Chapu. Un tema que causa mucha controversia, que pues uno como aficionado imagínate, uno que está acá del otro lado del charco, en su casa, sentado en un silloncito, con un tecito o con un juguito de naranja, defendiendo las condiciones climáticas, pues estaba a gusto. Imagínense los aficionados que estuvieron horas, horas aguantando la lluvia para que les entregaran, pues lo que vimos ayer, mi Chapo, una verdadera excepción. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de lo que vimos ayer?
Pues yo la verdad es que veo mucha gente decepcionada, mucha gente que dice, oye, pues deberían de haber corrido, que los pilotos de ahora como que no, pues como que todo lo que ganan y la primera de cambio no quieren correr y pues qué pasa, ¿no? O sea, como que sí noté mucha decepción. Yo como siempre, al no haber estado ahí, realmente yo no puedo opinar porque, híjole, sí entiendo que antes los coches no tenían ninguna ayuda, las de antes eran peores, corrieron en condiciones terribles, ciertamente muchos grandes premios, pero te digo, yo, a mí me gusta estar ahí, a mí no me gusta opinar si no tengo así como que los pelos de la, ¿qué? Como de la burra en la mano.
De la burra en la mano.
Y realmente, Spa, yo lo que creo que pasó es que quizá todos sabemos que en Spa se hacen muchos ríos, ¿no? Y se hacen muchos, de repente se encharca de una forma que quizá en otras pistas, pues, hay mejor evacuación de agua. Quiero pensar que eso fue lo que pasó y que por eso de plano había coches y pilotos que no podían controlar el acuaplaneo, ¿no? Pero fuera de eso, si no había esto, si no había estas condiciones que de plano sí no puedes correr, pues sí creo que pues estamos cayendo en una fórmula que, en una Fórmula 1 que de plano no pues no vale lo que se supone que debe de ser Fórmula 1, ¿no? Porque es como si a los toreros de repente pues sale el toro bravo y le dice, no, ¿sabes qué? Mejor no. Pues no. O sea,
por sí algo, pasa, pero desde el sorteo,
es un riesgo, ¿no? Es parte del show, es lo que la gente espera por lo que pagó. Entonces les digo, es complicado, yo sí noté mucha decepción de un chorro de aficionados, que los entiendo, pero te digo, a mí sí me hubiera gustado tener un poquito más de sustento de por qué sí de plano no se podía correr el día de ayer.
Sí, en definitiva, queda muy triste la comunicación de lo que se supone que es una empresa líder en comunicación. Liberty Media es la dueña de la Fórmula 1 y está especializada en comunicación. Patty, pues nosotros que estamos en este tema, Pepe Toño, por supuesto, hay cosas muy decepcionantes de la transmisión del día de ayer. El excelente trabajo que tuvieron tanto Chacho como Fernando Tornello, como Juan Fossaroli estando allá, pues nos ayudó a estar pues sabiendo lo que pasaba en Bélgica. Fuera de eso, los anuncios de cada 5 minutos estar diciendo que se iba a dar otro anuncio.
Retrasándolo,
es lamentable esta manera de comunicar, Pati, ¿no?
Sí, creo que en pocas cosas les faltaba por fallar a la dirección de carrera o a las directrices de FIA y de Fórmula 1, y creo que esta vez pues terminaron de palomear todo lo que les faltaba en la lista, ¿no? Porque aquí podemos hacer una enorme lista de cosas que salieron mal el día de ayer, como tú lo dices. Primero que nada, reconocer el gran trabajo que hicieron pues el equipo en donde está Chacho con Juan, el pobre de Juan, que ahí lo vimos y él sí me da mucho miedo que haya terminado con neumonía, hipotermia y con meto a saber qué más. Pero la verdad es que llenaron un espacio de 4 horas sin absolutamente nada de información oficial, porque lo único que había oficial era que iba a haber en algún momento indeterminado un anuncio, porque cuando llegaba ese momento, no sé, por decir algo, 5:55 de Bélgica, no, pues ya se va a retrasar 5 minutos más y después 5 minutos más y 5 minutos más, ¿no? La verdad es que lo de ayer fue una burla porque me parece que cuando pasa una hora de que se suspende el Gran Premio, todavía existía la esperanza de poder correrlo y correrlo bien. Pero ya cuando habían pasado 3 horas, 3 horas y media, a mí no me vengan a decir que en verdad estaban pensando correr todo el Gran Premio como estaba programado. Pero ya hacer lo que hicieron de salir 3 vueltas con un safety car, ¿para qué? O sea, a mí me gustaría saber cuál es la razón detrás de decir, vamos a salir, les damos la mitad de los puntos y a ver qué pasa. Y encima de eso, sí, claro, bien lo dice José Antonio, ¿no? Pero encima de eso, celebrar un podio. Yo no sé de qué era el podio, qué estaban celebrando. No hubo una carrera. No. Para eso, pues mejor hubiéramos premiado el sábado, ¿no? Y regresamos a las carreras sprint y vemos qué pasa.
Se vio mejor Thiago Monteiro, ¿te acuerdas?
Claro, bueno, por lo menos Thiago Monteiro corrió las vueltas,
sí,
¿no?
Sí, por lo menos.
Y John Russell, bueno, hay un tema muy ácido, muy agrio ahí que hay que discutir. Pepe Toño, perdón, Pati, por interrumpirte. Si quieres, termina tu comentario.
No, adelante. O sea, finalmente era eso y creo que... Y miren que creo que aquí lo he expresado que Hamilton no es particularmente mi piloto favorito de la parrilla, pero fue el único que ayer se animó a decirlo. Todos obtuvieron su dinero... Denle a los aficionados su dinero de regreso, porque lo que les hicieron fue una burla. Y ya ni hablemos de los millones que les hicieron el favor de prender una transmisión para verlo y que pagan un servicio de streaming para verlo y que estuvieron pegados 4 horas a una pantalla para que al final no pasara nada.
Efectivamente, Pepe Toño, pues desafortunadamente lo comentábamos al inicio de la transmisión, la Fórmula 1 vivió uno, vaya... Después de recordar el Gran Premio de Estados Unidos del 2005, que platicábamos el caso específico, bueno, de Thiago Monteiro, Ferrari ganando, porque utilizaron... Vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Por qué el Gran Premio de Estados Unidos del 2005, para quien no lo sepa, había sido el capítulo más raro y decepcionante de la Fórmula 1?
Vergonzoso.
Acuérdense que había una guerra de llanteras. Estaba Bridgestone y estaba Michelin. Michelin reportó problemas todo el fin de semana en el Indianapolis Motor Speedway, no utilizaban el óvalo, sino el circuito permanente, y justamente en la un accidente de Ralf Schumacher, en el sábado en la práctica o en la calificación, no recuerdo bien, impactándose en lo que era la última curva del circuito, hizo que todos los equipos de Michelin dijeran, no vamos a correr porque las llantas no están aguantando. Entonces, se forman todos los equipos para la parrilla, pero los equipos que tenían Michelin... no quieren participar, termina la vuelta de formación, o más bien, cuando están dando la vuelta de formación, se meten directamente a los pits y solo quedan 6 autos, 3 equipos, que eran Ferrari, que era Minardi y que era, por supuesto, Jordan. Se dan las vueltas, se comienza el Gran Premio y solo corren 6 autos. Lo que vimos ayer, a pesar de que subieron los 20 autos, fue algo súper lamentable, sin duda alguna ha sido el capítulo más negro. ¿Te parece bien el adjetivo, Pepe Toño?
En estos tiempos ya el utilizar los colores, mi estimado David, a veces es políticamente incorrecto.
Bueno, sí, pero...
Pero sí, pero sí, sí. Pero sí, digamos, el más nebuloso, porque aparte hubo nieve, hubo muchas nubes, el más anticlimático... El clima que se provocó, pero creo que, retomando un poco lo que decía el Chapu, yo creo que era correcto decir, no se puede correr. O sea, yo no vi a ningún miembro del paddock, piloto, ingeniero, mecánico, salvo Max, que iba hasta adelante, ¿no? Que dijera que se podía correr.
O sea, bueno, ya, había antes de que volvieran a sacar la bandera roja, perdón la interrupción, pero Checo dijo que habían mejorado las condiciones de la pista, que estaban mejorando.
Aunque creo que cuando dio la vuelta dijo, bueno, cuando dio la primera vuelta creo que dijo que por qué mejor no se corría el lunes, ¿no? Y Vettel dijo, bueno, yo sí corro, ¿no? Sí, pues él veía perfectamente. Había 2 cosas que afectaban, la visibilidad y esa el acuaplaneo, ¿no? Según el director del equipo Alpine, Marcin Butkowski, ¿cómo? Butkowski o algo así, el polaco, él decía que, y ahí sí no sé si Chapulín nos puede apoyar, pero decía que la tecnología que tienen estos autos de fuerza, de carga aerodinámica, hace que el acuaplaneo sea mucho más que cualquier otro auto, y que en estas condiciones era absolutamente imposible, que no estaban diseñados para correr así, aunque tuvieran las llantas de full wet. Pero bueno, eso, creo que ese no es el problema. Hubieran dicho, se cancela, ¿no? Tuvimos que esperar las 2 horas o las 3 horas de reglamento, pero no se va a correr. El gran problema es que se finge que hay un gran premio. Lo fingen para poder oficialmente decir declarado el evento como oficial y poder cobrar a la televisión los derechos para no regresarle parte de la cuota o del fee a los organizadores, para no reembolsarle boletos a los aficionados. para no tener que darle dinero a los patrocinadores que también se sientan estafados porque pagaron no sé cuánto por estar en la pista. Es mucha gente. Ahora, esto sí tiene un fondo, digamos, razonable, en que Liberty Media perdió 388 millones de dólares el año pasado y que dejó de ingresar 877. O sea, no están para perder un centavo, digamos, ¿no? Pero había maneras de hacerlo, ¿no? Había maneras como de, ¿sabes qué? En estas tres horas voy a hablar con la gente, la de televisión, y le voy a decir, mira, no hubo carrera, pero tuviste una transmisión de tres horas.
Claro.
Donde hubo cierta tensión por si che, regresa Checo, no regresa Checo, le preguntan a la gente si se puede correr, no se puede correr, y la gente estuvo, y hubo rating, claro. Y se va a hablar de eso. O sea, televisión tú estás cubierta, ¿no? Patrocinadores, a ver, ahorita vemos de qué manera vamos sacando los anuncios, ¿no? Que están ahí, los cubrimos, ¿no? O sea, les faltó ese manejo de crisis que tú decías, como para decir, a ver, gente de Spa, vemos qué onda con su feed el próximo año, vemos cómo nos arreglamos para que esto no sea, o sea, lo que tienes que devolver de entradas, ¿no? Que eso sí no lo vamos a poder evitar. A lo mejor, es más, no toda la gente va a pedir su reembolso, ¿no? Sabemos que aunque lo pongan, no toda la gente lo va a pedir, ¿no? E incluso ahorita, a lo mejor si alguien lo pide, se lo dan, ¿no? Pero les faltó ese manejo de crisis y fingieron una carrera. Uh-huh. Y eso, o sea, eso es lo más vergonzoso, porque estos 20 pilotos profesionales dieron tres vueltecitas atrás del auto insignia, del safety car, y les repartieron puntos oficiales del campeonato.
Y hubo un y podio, se subieron al Toño. Podio, se subieron a un podio. Sí. Eso yo, o sea, no me lo explico. ¿Cómo, con qué lógica o con qué orgullo, con qué mérito te subes a un podio? De una carrera, sí, que no se corrió.
George Russell, o sea, que no me salga ahorita. O sea, pon tú que meterles un trofeo más y dice, bueno, pues yo agarro los puntitos, ¿no?
Espérate, pero, que si tuviéramos aquí a algún periodista británico, estaría defendiéndolo a rabiar porque ya se lo merecía, porque por la gran actuación del sábado.
Yo me merezco la lotería, David, claro, y no cae. Y no
por
cae.
Por supuesto. Mi Chapu, quiero que me ayudes a explicarle a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos. Muchos dicen, y tocó el punto Pepe Toño, que los pilotos de ahora son totalmente distintos a los de antes. Los autos de ahora son totalmente distintos a los de antes. Antes sí se corría bajo estas condiciones. Recordamos justamente en Spa, 1997, si no mal recuerdo, 98, aquella arrancada donde prácticamente el 90% de la parrilla chocó apenas en la curva número 1. Pero se corrió bajo esa lluvia. ¿Por qué, mi Chapu, hoy los pilotos, en caso de estarles culpando a los pilotos, ¿por qué no se sintieron con la capacidad, si también puedo decir que se sintieron con esa capacidad, de correr el día de ayer? Además de la visibilidad que se explicó y el tema de la aerodinámica que ya también Pepe Toño ha comentado, ¿cuál es la gran diferencia entre los pilotos de antes y los pilotos de ahora, mi Chapu, para este gran premio en específico?
Bueno, es complicado, ¿eh? Yo creo que, híjole, por ejemplo, el tema de la visibilidad yo no la puedo comprar. Les voy a decir por qué. Porque cuando tú te subes en un coche y tienes que correr una carrera en lluvia, sabes que no se va a ver nada, ¿no? Entonces, obviamente aquí el único que no se quejaba pues era Verstappen, pero
claro,
ganó su derecho al ganar la pole a tener esa ventaja, ¿no? Entonces, y como piloto, por ejemplo, yo me acuerdo en carreras que yo corrí que sí no se veía nada, que yo decía que hasta los ingenieros te decían de broma, that's why you get the big box, ¿no? O sea, te decían por el radio porque les decías, oye, no veo nada, ¿no? Y decían, no, pues por eso cobras por correr, compadre. Entonces, en serio, ¿eh? Y eso
por eso ganas tanta pachocha, te decían.
Entonces, agarran y te digo, el tema de la visibilidad, sabes que es un tema que en lluvia es terrible para los pilotos. Entonces, agarras y lo que haces es, a tu visor le echas Rain-X, le echaban tabaco, le echas antifog. Tratas de salirte de la línea, tratas de oír cuando los demás desaceleran para desacelerar en ese momento. Entonces, ciertas cosas que pues obviamente cuando corres en lluvia es lo más horrible para un piloto, pero es lo más, pues es donde se ven los pilotos más grandes, ¿no? Entonces, el tema de la visibilidad yo no lo puedo comprar porque sí es parte de las carreras cuando un piloto va, pues, sabes que tienes que enfrentar un fin de semana, ¿no? El único tema aquí, que lo que decía Pepe Toño, que les vuelvo a decir, yo no he manejado un Fórmula 1. Yo los coches que manejé fueron prototipos, fueron, sí, coches muy bajitos.
Manejaste fórmulas, Chapo, manejaste un Champ Car.
Sí, Champ Car, pero por ejemplo, en la época de Champ Car o de Indy Lights y eso, pues sí teníamos que correr en lluvia. Hay veces que te toca lluvia y no te toca la cantidad de lluvia que cayó este fin de semana, ¿no? Entonces, yo creo que ahí los que debieron dar el call de que no se puede correr eran los pilotos del safety car. Porque si en el safety car de plano, con el coche tan alto, un coche que no anda tan duro como un Fórmula 1, pues se va o notan los pilotos de ese coche riesgo, pues ahí sí, ¿no? Entonces, es lo que les digo, que hay que ver qué pasaba en esos momentos en la pista. Yo lo que dice Pati, yo también lo escuché. Unos pilotos decían, no, sí está mejor la pista, y otros no. Quizás los que decían que sí eran los que les convenía. Si se fijan, Checo le convenía, porque estaba hasta atrás, y un guamazo, pues, seguramente en la mitad de la parrilla, pues avanzaba. Igual Max le convenía. A los que no les convenía, pues era Hamilton, eran a los pilotos de la mitad de la parrilla, Vettel, a todos ellos. Entonces, es complicado, ¿no? O sea, yo voy 50-50 en las cosas. Por un lado, me alegro porque sabemos que Spa ha cobrado vidas de gente, de pilotos, y vimos que en el fin de semana estuvo tremendo. Pero por otro lado, sí creo que los pilotos tienen que desquitar los sueldos, ¿no? Y la Fórmula 1 pues, tiene que llevar al límite el espectáculo y hasta dónde, o sea, que sí tienen que de plano que sí sea imposible. Ah, bueno, la otra que no sabemos es que quizá no podía despegar el helicóptero, el médico.
Sí, claro. Eso
no
también.
Lo saben, no lo sé, ustedes lo saben.
Siempre es el mismo tema, la visibilidad. Sí, apenas se veían en la toma frontal hacia la parrilla, no veías los árboles del fondo de la recta Kemmel, que normalmente se ven en esa toma frontal. Ese es otro de los temas por los cuales no se pudo realizar la carrera como hubiéramos querido. Pepe Toño, ¿cuánto ha bajado el estatus de un piloto de Fórmula 1 con lo que vimos ayer? ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente los tiene en la cúpula del automovilismo deportivo, y tienen justa razón también, porque bueno, existe otro tipo de pilotaje, otro tipo de tecnología que lo hace ser la máxima categoría del deporte motor. Pero con todo lo que pasó el día de ayer, ¿cuánto ha bajado ese estatus de piloto de Fórmula 1?
Mira, yo creo que finalmente ellos no tomaron la decisión, ¿no? O sea, sí opinaban, sí, ahorita si le preguntas las opiniones que han salido, no sé si han opinado los 20, pero solo sé de dos que no digan, no han dicho algo en contra, que es Verstappen, que se llevó sus 12 puntos y medio, y George Russell, que tiene un trofeo finalmente en su casa, si es que se lo deja a Williams. Pero desde Hamilton para abajo, pues decían, es que, pues, ¿por qué me dan puntos, no? Esto parece la Navidad, Alonso, Sainz, Leclerc, ¿no? Creo que también, o sea, eso que dijo ahorita Chabrín, me acuerdo del golpe que tuvieron las chicas de la W Series el viernes, el golpe de Lando el sábado, los comentarios que hubo antes de que pasara esto. Obviamente, si vienen primero de Hamilton, lo dudas un poquito, eso de que llegando a Eau Rouge se sentía distinto el pavimento, se sentía un bajón, se sentía como un desnivel raro que no tenía el año anterior, y la manera en que ha llovido todo el año en esa zona de las Ardenas en Bélgica es impresionante. O sea, hay escenas y hay fotografías de la pista no anegada, un río real encima de la pista que destruyó el asfalto, lo tuvieron que volver a poner. Y la forma en la que chocan, en la que se despistas, en la que pierden el auto, esos 5 o 6 autos de la W Series más el de Lando, sí te da a entender que algo pasaba y parecía que había aceite. ¿no? Entonces, no sé si eso también, o sea, daba un ingrediente extra que sí lo hacía mucho más peligroso. Yo estoy de acuerdo que, como dice Bernie Ecclestone, ahí faltó una persona, casi casi dijo, ahí falté yo, para claro. decir, se corre porque se corre, y se suben y lo hacen, ¿no?
Exacto.
Pero yo creo que tampoco ya nadie quiere tomar el riesgo de que se haga una carrera como la de Japón y pase lo que pasó con Jules Bianchi, ¿no? O sea, también creo que había voces muy, muy fuertes en la parrilla, como la de Vettel, como la de Hamilton, que bueno, todo, estaban clamando por más seguridad todo el fin de semana, ¿no? Varios, no solo ellos, que decían, se tiene, incluso estaban hablando del sacrilegio de cambiar a Rush Radio, ¿no? O sea, sí. O sea, y yo creo que la pueden componer o pueden repavimentar o una cosa así.
Lo que se tendría que hacer ahí, y mucha gente hizo este comentario, Pepe Toño, no es tanto modificar el trazo de Orús como sí lo hicieron, por ejemplo, con las heces del Autódromo de la Ciudad de México.
Y ya sabemos autódromo cómo terminó eso.
Exacto, que le quitaron todo el ritmo, la cadencia a una secuencia de curvas fantásticas. Lo que se tiene que modificar ahí es que las barreras de neumáticos no existan más, porque las barreras de neumáticos, cuando chocan, en todos los choques que se tuvieron, y tanto este fin de semana como en anteriores ocasiones, y el caso específico también de Antoine Hubert, que también se cumplió un año más de su desaparición, es que chocas y te regresa a la línea ideal de la pista, a la trayectoria de competencia. Entonces, lo que hay que hacer ahí es quitar esas barreras de neumáticos y poner estas barreras TecPro, que absorben el impacto y prácticamente que te quedas incrustado en la barrera, obviamente. De manera segura, efectivamente. Lo más seguro posible para que no se regrese el auto a la pista y pues se genere un nuevo contacto, una nueva colisión con otro auto.
Digo, me imagino que este comentario salió evidentemente en referencia a lo que pasó en la W Series. Pero ahí, si ustedes se fijan, de hecho, ya venían derrapando los coches que terminan por estrellarse. O sea, sí me parece que hubo un algo antes en la pista que provoca el accidente.
Estaba empezando a llover y todavía traían slicks, Pati. Ese fue el problema. Pero también ahí podríamos tomar un punto de discusión. Las chicas, o sea, en este caso las mujeres que estaban compitiendo en la W Series, les faltó esa experiencia de decir, voy a tomar Orush con llantas slicks y está lloviendo. ¿Cuánto tengo que bajar el ritmo, no? Mi Chapu, Pepe Toño, Pati, ¿cuánto nivel de experiencia podrían tener que haber tenido para poder sustentar o tratar de evitar este problema, no? Creo que ahí también aplica un poco la experiencia sobre este tema. En fin, hay varias discusiones y por supuesto que vamos a tomar unas preguntas de la gente que está aquí acompañándonos, a las cuales agradecemos de nuevo que estén con nosotros. Vania Juárez, Patricia Cruz, Fernando Salcedo, Laetitia González, un abrazo. Benja del Río, André León, Pedro Alonso, muchísimas gracias por estar acá. Y había una pregunta que quería hacerte a ti, papi, Pati, sobre... Una pregunta de una persona que nos está haciendo el favor de acompañarnos sobre quiénes tendrían que estar dejando su cargo por lo que pasó ayer ahí en Bélgica.
Bueno, creo que el principal responsable aquí es Masi, ¿no? O sea, y no es el primer error que comete. Evidentemente no va a salir a mitad de la temporada, eso lo tenemos muy claro. Digo, sería un movimiento muy, tal vez de Ecclestone, pero no me queda clarísimo que no de lo que hace Liberty Media, ¿no? Además, con Ecclestone se habría corrido sí o sí. Entonces, no sé, a mí sí me parece que él es el principal responsable, porque además lo veíamos, ¿no? En las tomas de televisión, como, no, sí, ahorita, espérenme tantito y ahorita se corre. No sé si le faltó determinación, no sé si él estaba, bueno, sí, evidentemente él estaba recibiendo instrucciones por otros lados de en cuanto a qué es lo que tenía que cuidar, qué intereses se tenían que cuidar en este gran premio, pero sí, me parece una vergüenza que siga en ese puesto, y más porque, de nuevo, lo que dije al principio de la transmisión, este es solamente una gota más a este vaso de equivocaciones que ha venido teniendo la Fórmula 1 a cargo de Masi como el director de carrera. Entonces, creo que pues si al final llega el momento de hacer un balance de su trabajo, qué tan bien o qué tan mal, pues habrá que ver qué le importa más a la dirección de Liberty Media, ¿no? Pero hay cosas que ni 10 temporadas de Drive to Survive van a poder borrar de la historia de la Fórmula 1, y evidentemente lo que sucedió ayer es uno de esos capítulos que a nadie de los que lo vimos se nos va a olvidar.
Sin duda también tendría que estar involucrado Stefano Domenicali, mi Pepe Toño, porque Stefano está ahí como presidente de la Fórmula 1, es un tipo que tiene cualquier cantidad de experiencia en la máxima categoría, director técnico, director general de la escudería Ferrari, el equipo más importante de la Fórmula 1 durante varios años, y apenas a mediados, si no mal recuerdo, a mediados de la temporada pasada, tomó el cargo de manos de Chase Carey, que era el hombre que estaba de parte de Liberty Media llevando las riendas de la Fórmula 1. ¿Cuánto le faltó a Stefano Domenicali, Pepe Toño, de mando, de control de mando? Bien lo decía Eccleston, ¿no? Faltó alguien ahí que pusiera el orden, y prácticamente Stefano se quedó muy corto, ¿no?
Yo creo que no le faltó, porque él era el Pepe Grillo ahí de Masi, ¿no? Él estaba ahí y él fue el que le dijo, a ver, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero esta carrera tiene que ser oficial, saca los dos, tres, o sea, esa decisión no, perdóname papi, digo Pati, pero no creo que haya sido cosa de Masi, ahí es un títere.
¿Chivo expiatorio?
O sea, yo creo que ahí fue cuestión de, a ver, no nos podemos permitir el lujo de reembolsarle a organizadores, patrocinadores, gente, televisión, no. O sea, esta carrera tiene que ser oficial, aunque no sea carrera, ¿no? Y se aventaron ese papelón y dijeron, decisión totalmente corporativa esto. Yo creo que a Masi le dijeron, bien, o sea, y si lo llegan a echar, es un chivo expiatorio. Le van a decir, oye, perdónanos, pero tenemos que echar a alguien y no vamos
pero
a
más
echar.
Pero más bien sería una pedrita, bueno, más, ¿no? La gota que derramó el vaso.
Sí, también exacto. La traía ahí con él desde, bueno, obviamente le quedó unos zapatos muy grandes que llenar de repente, ¿no? Cuando pasó lo de Charlie Whiting. Y no creo que sea fácil tampoco la posición. Necesitas tener mucha más autoridad, muchos más pantalones, pero autoridad ante los pilotos, ante los equipos, ¿no? Y esa no te la dan, ni se venden pastillas, ni nada, ¿no? O sea, a lo mejor no se eligió a la persona adecuada.
Ese es el tema con Masi, que desafortunadamente quiere complacer a todos y que desafortunadamente se queda sin un don de mando, sin una mano dura para ejercer la profesión, y que desafortunadamente, pues, no solamente por lo que vimos ayer en Spa, sino por otras situaciones, creemos que a Michael Masi pues le queda grande el término de director de carrera, el puesto de director de carrera. En realidad es una situación complicada, porque además no es algo de que puedas ir a la calle y encontrarte otro director de carrera así de fácil, ¿no? Seguramente hay personas que podrían estar tomando ese puesto con toda la experiencia que hay en la Federación Internacional del Automóvil, gente que está por ahí. Se me fue el nombre de Enzo, el apellido de Enzo, que es un comisario venezolano que está encargado justamente de la seguridad y que está viajando también a todos los grandes premios. Es una persona que tiene gran experiencia al respecto y que podría de cierta forma estar apoyando o en determinado momento pues tomando el cargo de Michael Masi si llegara a dar esa pues rescisión de contrato con el francés, con el actual director de carrera. Mi Chapu, pues bueno, hemos estado platicando mucho sobre lo que pasó en este intento de Gran Premio de Bélgica. Vamos a tener que estar hablando un poco ahora de lo deportivo, lo que alcanzamos a ver del sábado, del viernes y el sábado. Gran trabajo por parte de Max Verstappen al final. Se lleva medios puntos, él tiene una victoria más en su currículum, haya sido, como diría aquel presidente, que amigo de varios y enemigo de muchos, pero pues para Max Verstappen lo más importante de Bélgica es que ha reducido la ventaja con Lewis Hamilton, ahora está tan solo a 2 unidades del 7 veces campeón del mundo, mi Chapo.
Sí, mira, yo entre todo la polémica y todo, creo que se hizo un poquito de justicia divina y le regresaron algunos puntillos a Verstappen. Veto a saber si los de la FIA también se sentían un poquito mal por la situación de que venían arrastrando desde Silverstone, pero creo que de todo el fin de semana dos cosas me gustaron. Uno, pues que al Checo ya por fin ya lo firmaron, y yo creo que a todos ya, yo hasta dormí mejor, y la otra es que se emparejó el campeonato, ¿no? Como sea, pero creo que pues obviamente era lo que todos queríamos. Verstappen muy bien, yo lo vi muy bien en todo el fin de semana, la calificación soberbia. Yo pensé que Hamilton le iba a dar más batalla, pero la verdad es que la vuelta esa que hizo Max al final muy bien. El Checo otra vez en la mera hora de la calificación, ahí tuvo una declaración de que Hamilton le estorbó, pero no sé, hay que meter
después ya, después dijo que ya no, que no era cierto, que fue más bien una mala estrategia de parte de su pit y de él.
Corrigió,
ahí y eso dijo Chapo, pero sí en un principio, y lo dijo varias veces, dijo lo de sí. Hamilton, tienes toda la razón.
Sí, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que es bueno saber que hay tiro, Carlitos, como decían en el box, entonces pues creo que eso es bueno, ¿no? Lástima que no vimos una carrera en la mejor pista para mí de Fórmula 1, que era Spa, pero bien, igual lo de Russell, qué bien, creo que salió en el momento indicado, dio una muy buena vuelta, y creo que eso ya lo pone, pues era el último empujoncito que necesitaba para lo de Mercedes, ¿no? Si no es que ya está, yo creo que ya está, ¿verdad? ¿Ustedes cómo ven?
Sí, bueno, ahí está. Eso es otro un tema que hay que tocar un poquito más adelante. Miren, aquí Juan, el de finanzas, no sé si le faltaba poner Juan el de finanzas o si ese es su apellido. ¿A quién benefició el resultado y quién fue el más perjudicado? Bueno, pues sin duda alguna lo acabamos de mencionar, ¿no? Al final el más beneficiado ha sido Max Verstappen, que recorta esta ventaja. En esta desventaja más bien en el campeonato de pilotos, y el más perjudicado pues yo creo que podría ser incluso Checo, ¿no, Pati? Porque desafortunadamente él estaba arrancando la séptima posición y tuvo este desafortunado accidente en la vuelta de formación que pues bueno derivó en que se destruyera la suspensión delantera derecha y se perdiera esta séptima posición que podría haber ayudado mucho en la lucha a Red Bull contra Mercedes, ¿no?
Sí, bueno, la verdad, y si hay gente de Guadalajara viendo la transmisión, no me van a dejar mentir, pero en Guadalajara hay dos cosas que todos sabemos que son ciertas. Uno, siempre va a haber un choque en López Mateos, en Avenida López Mateos, y dos, cuando aquí llueve, la efervescencia es como, la estupidez es como efervescente, aquí llueve y chocas en automático. Creo que a Checo le salió lo tapatío y dijo, está lloviendo, ahí hay un muro, espérenme tantito. digo, la realidad es que sí creo que tuvo que ver un tema ahí con la configuración del auto, que tampoco entendí por qué estaba configurado para una pista seca, pero bueno, desafortunado lo de Checo, afortunado que ya firmó y que ya anunciaron que firmó, y creo que además no le va tan mal, primero porque nada más se repartieron la mitad de los puntos y segundo porque ni Norris ni Bottas entraron en esta repartición. Creo que ahí dentro de todo, pues de lo malo, lo no tan malo, ¿no? Pero sí, definitivamente Checo creo que ahora sí tiene demasiada presión porque primero ya no está la excusa de está nervioso, no me están compartiendo información porque no voy a ser el piloto, no sé si voy a ser el piloto, y además porque ya se vienen acumulando una serie de errores y de malas actuaciones que comienzan a pesar cuando hablas de un piloto en una escudería como Red Bull, que quizá en otra parte, pues como lo que pasa con Mazepin, ¿no? Pues, bueno, ya chocó otra vez, pues Mazepin, quizá, ¿quién importa?
Pero cuando hablas de...
Sí, cuidado con Mazepin, que tiene la vuelta rápida, ¿eh? Ya tiene una vuelta rápida.
Y se ve que
ya tuvo más puntos que Checo ayer, y eso es preocupante. O sea, ya con eso es un medio puntito, pero ahí lo tiene Mazepin, y ya son más puntos de los que Checo pudo lograr ayer.
No le dan la vuelta, perdón, Pati, ahí no le dan el punto de la vuelta a Mazepin, porque no terminó
dentro de los
10 primeros. Pero de todas formas... queda el registro histórico de que ya Mazepin tiene una vuelta rápida en un gran premio y eso va a decir que, bueno, suficiente para poderlo presumir con sus nietos. Pepe Toño, pues primero antes de ir contigo, Pepe Toño, le quiero dar las gracias a Andri León, que sí, es Enzo Espano, es el venezolano que está muy metido en la Comisión de Seguridad de FIA y que pues por sin duda alguna podría estar ahí.
Y Andri es venezolano, así que...
¿Perdón?
Andri es venezolano. El compañero de Racing Team.
No lo sabía.
Es parte del panel de Racing Team y él vive en Caracas. No, en otro parte me dijo que vivía, pero ya se me olvidó. Pero en Venezuela, es venezolano.
Perfecto, pues bueno, ahí está. Es Enzo Espano es el personaje que nos estábamos refiriendo sobre esta posible alternativa en el cargo de dirección de carrera. Pepe Toño, pues sin duda alguna, la actuación de Checo Pérez ha sido controversial. Rescatable el gran trabajo de Red Bull para poderle tener el auto de regreso, pero pues desafortunadamente para Checo, a pesar de lo que ha sido el anuncio, la noticia de la renovación con Red Bull por una temporada más, pues el que su primera carrera inmediata a este anuncio, desafortunadamente venga esta actuación, ¿no? Un error que desafortunadamente tiene que estar evitando a toda costa, ¿no, Pepe Toño?
Sí, yo creo que lo mejor que hizo Checo en el fin de semana fue firmar el viernes, ¿no? Que fue cuando dice que estampó su firma. Merecidísimo, creo que la renovación ahí sí no tiene nada que ver con la carrera. Yo no me sabía esa leyenda negra de los tapatíos y su propensión a besar los muros, pero bueno, gracias, Pati, por la cultura general, siempre sirve. Yo creo
siempre
que
venga, si haya un choque, es en López Mateos.
En López Mateos. Como referencia. Bueno, pues yo creo que se acordó de López Mateos ahí, Checo, cuando estaba camino ahí en la vuelta de formación. Y él hoy lo reconoce, ¿no? Pisa el lavadero. Además, como que venía de una manera que no tenía que hacerlo. Demasiado metido, entra muy pasado. Como que andaba como que buscando encontrarle ahí al carro en el agua. O buscando, o tratando de tener alguna cierta información, y totalmente se le va el coche, ya no lo pudo corregir, se va contra la pared. El sábado, creo que todos lo vimos cuando salió a esa vuelta en la Q3, estaba muy pegado a Hamilton, estaba muy, muy pegado, y eso iba a pasar, ¿no? Eso iba a pasar, que en algún momento él iba a tener que soltar y que iba a perder la oportunidad de hacer la vuelta, ¿no? Digo, o no sé si yo fui el único que lo venía pensando, pero yo aparte la vi tarde y no vi los comentarios previos, y entonces dije, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué va tan pegado? Y finalmente se queda con la séptima posición, tiene ese error, comete ese error. Ya van 4 carreras consecutivas en las que las cosas no le salen bien. Ya sea porque, pues, bueno, lo de Hungría no es culpa suya, ¿no? En Silverstone sí cometió un error. En Austria, trata de rebasar a Norris, y hay quien dice que es su culpa, hay quien dice que fue culpa de Norris, y luego lo sancionan 2 veces por lo de Leclerc. O sea, llevan 4 carreras. Pero lo que dice Patty es totalmente una verdad. Tiene una maestría en tener mala suerte, pero ser afortunado en la mala suerte. Porque dentro de todo, está todavía quinto en el campeonato, todavía está a 4 puntos de Bottas, a 9 puntos de Lando, ninguno de los dos tuvo puntos, ¿no? Y está ahí, y sabemos que la segunda parte del campeonato de los calendarios normalmente se le dan, ¿no? No quiero decir que le va a pasar ahora, pero normalmente se le da mejor esa segunda parte. Hace un año con COVID, 2 carreras menos, regresó y no le fue tan bien, Hulkenberg lo estaba haciendo bien, sin equipo, y termina en rápido, ¿no? O sea, creo que también es temprano como para crucificarlo, pero sí se tiene que decir que se equivocó, él lo dijo, y su equipo lo rescató. Ahí sí, qué buenos son los mecánicos de Red Bull, ahí su jefe de mecánicos, Adam Chamberlain, y el grupo de muchachos que están ahí, hicieron un gran trabajo, a pesar de que no les dieron la orden de comenzar a trabajar el coche muy tarde, ¿no? Como que pensaban que ya era abandono, ¿no? Y que no iba a haber tiempo, que se iba a correr, y de repente ya los vimos trabajando, y cuando lo hicieron, tuvieron el carro a tiempo. Algunos dirán, como que para qué, ¿no? Pues bueno, por lo menos no fue DNS su resultado, sino que corrió esas vergonzosas tres vueltecitas, ¿no? Y bueno, pero bueno, creo que Checo necesita entrar en foco nuevamente, ¿no? Creo que si bien el gran valor que tiene Checo hacia la próxima temporada es que él va a ser más importante para el desarrollo de ese auto nuevo que Max, si quieren luego lo platicamos, ¿por qué? Pero yo creo que ahorita todavía él está manejando un auto que está hecho para un piloto que le puede sacar 5 décimas y hacer una avalancha, una patineta, ¿no? Y eso no le sirve como información a Red Bull el próximo.
Chapu, por ahí veo unos comentarios, la gente que nos hace favor de acompañarnos, que somos muy propensos los latinos, y estoy hablando otra vez de Juan Finanzas, que se aventó este comentario. Dice, yo estoy impresionado de la mala vibra que tenemos los latinos contra nuestros representantes, no lo mismo los europeos, asiáticos, etcétera. ¿Estamos haciendo mal en exponer las cosas que Checo tiene que mejorar? Estamos hablando de que está ya en un equipo top, que luchó muchísimo, luchó específicamente 8 años para volver a estar en un equipo top. ¿Estamos haciendo mal al estar comentando esto? Y me refiero no en el aspecto periodístico, sino porque esa es nuestra función. Tenemos que estar hablando de las cosas buenas y analizar el por qué las cosas buenas y analizar también las cosas malas. Sino hablo del fanático. ¿Está mal el fanático en estar aventando toda esta mala vibra? Y lo pongo entre comillas, Chapo.
No, yo creo que todos queremos que le vaya bien a Checo, ¿no? Y sabemos de la capacidad de Checo y que pues eventualmente va a estar adelante, pero sí, obviamente, no, pues nuestro, pues parte de nuestra obligación es comentar, de repente opinar de lo que estamos viendo de nuestro representante, ¿no? Y por eso nos enfocamos quizá de repente más a él que a los demás, pero no, para nada. Yo creo que en ningún momento queremos que le vaya mal a Checo, al contrario, yo quiero que le vaya muy bien y creo que Checo está para grandes cosas, ¿no? Y está en un gran equipo y por eso le dio la gran oportunidad, pero pues ahorita tuvo un error o de repente no ha puesto una carrera que él mismo ha dicho, ¿no? Desde el principio del año, que no ha puesto un fin de semana junto para poder demostrar quién es Checo Pérez. Exceptuando quizá la carrera que ganó, pero también en esa carrera se dieron algunas situaciones que las aprovechó él muy bien y todo eso, pero no, para nada. Yo creo que igual yo supongo que los ingleses también a Hamilton lo tienen pues en la lupa, ¿no? Porque también quieren que le vaya bien y también quieren, igual los holandeses con Verstappen y también cuando la han regado, ¿no? Entonces, no, para nada, yo creo que es parte de nuestra parte y también de lo que tiene que, pues de la presión que tiene Checo, porque pues, tiene a un país, un continente atrás de él apoyándolo.
Sí, sin duda alguna, ¿no? Lo que, por supuesto que a Checo le deseamos lo mejor. Sabemos que antes de Checo no habíamos tenido un piloto mexicano por más de 30 años en la máxima categoría, el último fue Héctor Alonso Rebaque, así es que esta trayectoria que ha tenido Sergio Pérez en la Fórmula 1, ya con 2 victorias, con una buena cantidad de podios, 10 exactamente, pues lo hacen ya el mejor piloto mexicano de todos los tiempos, y quizá también por eso le exigimos más, sobre todo también ahora que está en un equipo top, que es el equipo Red Bull, y que bueno, el trabajo que ha hecho hasta el momento Sergio, tanto las cosas buenas como las cosas malas, al final están ayudando también a Red Bull a mantenerse en esta lucha con Mercedes, como no lo hacían desde hace muchos años, Pati. Sin duda alguna, hay que tomar en cuenta que sí, se podría estar mejor, pero tampoco es que esté Checo en un momento que pues, ya estemos listos para bajarlo, ¿no?
Sí, o sea, a ver. Y si la gente se mete y revisa los otros episodios del podcast que hemos hecho, van a ver, cuando hemos hablado bien de Checo, cuando se lo ha merecido, hemos destacado además todas sus cualidades, ¿no? que por lo general es un piloto que bajo lluvia se maneja muy bien, que por lo general es un piloto que administra muy bien sus llantas, pero cuando estás hablando que tiene cuatro carreras donde por una u otra cosa tiene un muy mal fin de semana, o al menos no los fines de semana a los que nos tenía acostumbrados, y eso también hay que decirlo, Checo nos tiene acostumbrados desde mucho antes de llegar a Red Bull a muy buenos resultados, con la diferencia de que era con mucho menos coche. Entonces, evidentemente, todo lo que hacía en su momento, pues, resaltaba todavía más, destacaba todavía más, porque conseguir lo que conseguía con un Racing Point, pues no es lo mismo que lo que puedes conseguir con un Red Bull. Y lo mismo va a pasar con George Russell una vez que llegue a Mercedes, o que se confirme que llegue a Mercedes, ¿no? Porque no es lo mismo manejar un Williams que manejar un Mercedes. Checo es un piloto al que creo que aquí todos hemos deseado repetidamente que le vaya bien. El capítulo pasado decíamos que para nosotros ya se había ganado esa renovación de contrato y que creíamos que era cuestión de tiempo para que anunciara. Afortunadamente fue así, porque a nadie nos gustaría que Checo se quedara afuera por ser mexicano o por lo que sea. Claro que no, creo que todos disfrutamos muchísimo que haya un piloto de Fórmula 1. A los que nos gusta la Fórmula 1 y la seguimos, o en el caso de Chapu, pues debe de saber, ¿no? Que tener un piloto, tener un representante, hace que más gente se acerque al deporte, y al final eso es lo que todos queremos, que más gente conozca un deporte que nos apasiona tanto.
Pues bien, ahí está la evaluación que hacemos sobre la renovación merecida, muy merecida, por parte de Red Bull hacia Sergio Pérez. Adelante, Pepe Toño.
Yo solo quería agregar ahí algo que normalmente se hacen algunos comparativos que no tienen referencia realmente con la realidad y los tomamos muy a la ligera, que decimos, Checo es mejor que Albon, que Gasly, los que has entrenado antes, porque tiene más puntos a esta altura. No tiene el mismo coche, no tiene un auto con el mismo potencial, ni el equipo es el mismo potencial. Eso es injusto para Gasly y para Albon. Pero también es injusto no decir que, y estoy seguro, que Gasly y Albon no pudieron manejar la presión de ser coequiperos de Max. No pudieron estar compartiendo información como lo hacen con Max. Y que lo que se ha valorado de Checo es que, a pesar de que también ahí se hace una valoración injusta, que se dice, a ver, tienes un auto que puede ser pole, ¿por qué tú estás en el sexto lugar? Porque hay un piloto, lo que no se ve es que Max es un fuera de serie, pero un fuera de serie que se sube a cualquier coche y lo hace rápido. El auto del año pasado lo hacía competitivo contra Mercedes y no lo era, ¿no? O sea, ahora es un auto que está por debajo del Mercedes, un pasito, y lo hace estar más rápido que el Mercedes, ¿no? O sea, eso no se ve. Y Checo, obviamente, al que pongas tú en el auto, que sea un buen piloto, que sea un gran piloto, va a estar a 3-4 décimas de Max. Por eso yo decía tanto que el próximo año es tan importante que Checo ayude a desarrollar un auto que sea un auto que pueda manejar bien cualquier piloto, buen piloto. Y yo creo, tengo la teoría de que tú subes a un buen piloto, y ya pasó con George Russell al Mercedes, y le va a dar bien rápido, porque es un auto fácil de comprender. El Red Bull no es un auto fácil de comprender, es un auto físico, es un auto muy difícil que tiene un understeer muy complicado. Pero yo lo veía, hubo un podcast y se recordaban muchas personas, entre ellos Mario Andretti, en una entrevista que le hizo Michelle Jordain en Instagram, recordaba a Pedro Rodríguez. Me decía, bueno, ¿tú qué recuerdas de Pedro Rodríguez que ponía los coches? Decía, Pedro Rodríguez no ponía ningún coche. A Pedro Rodríguez le dabas el coche como estuviera y lo hacía rápido. Y se adaptaba, y si iba de atrás, pues se adaptaba a manejarlo de atrás. Y si iba adelante, sí, lo adaptaba de eso. Si el auto hacía que el auto estuviera bien, pero no lo pongas a desarrollar un coche porque no lo hace, ¿no? Así es más o menos lo que hace Max. Entonces, todo ese valor lo han visto Marco y lo ha visto Horner. O sea, Checo se acerca tanto como no se ha acercado nadie, ¿no? A estar junto a Max y a dar los resultados y a trabajar los domingos. En eso sí ha sido muy superior. Hacer comparativos por puntos o por la posición, eso creo que es injusto.
Sí, sin duda alguna. Ahí está el análisis, lo vuelvo a repetir, un análisis muy concienzudo que parte de nosotros sobre esta renovación de Sergio Pérez con Red Bull, más que merecida. Viene ahora el Gran Premio de Holanda, y antes del Gran Premio de Holanda existe un rumor muy fuerte, y por ahí incluso podríamos estar asegurando esta salida ya de George Russell a, no sería a Williams, sería a Alfa Romeo, para estar tomando el asiento de Kimi Raikkonen, que va a anunciar su retiro en Monza. Es pero muy es fuerte
Bottas,
el rumor.
¿Bottas o Russell?
Bottas. Bottas.
Bottas. Sí, es que nos confundiste mucho a todos.
Sí, me sonó una primicia, pero mundial. Es que como dijiste Russell a Alfa, dije no. Oye,
no, perdón.
Y dije, ah, caray. Ah, caray, sí, sí, sí.
No, no, no. Bottas a Alfa y por supuesto que Russell a Mercedes. Es muy fuerte el rumor y por ahí tenemos algunas fuentes que afirman que esto va a pasar en los próximos días. Por ahí incluso hoy Valtteri Bottas puso en su Instagram una foto en su natal, bueno, no su natal Mónaco, sino en donde actualmente reside, con un papelito y una plumita. Es casi un hecho entonces que por ahí
estaba haciendo un sudoku.
A lo mejor estaba haciendo un jugando dama, ¿cómo se llama? Gato. Estaba jugando ya gato y estaba simplemente presumiendo. Pero bueno, ahí está. Y luego el Gran Premio de Holanda, la siguiente fecha, el Gran Premio de Holanda, Chapu, que desde hace más de 35 años, 36 si no me recuerdo para ser exactos, no se corre en la Fórmula 1. Antes se corría en Assen, también se corrió en Zandvoort. Por supuesto, ahora la sede es de nueva cuenta Zandvoort, remodelada. ¿Qué podemos esperar de la Fórmula 1 en Holanda? El pronóstico del clima es que viernes y sábado será seco, pero el domingo otra vez se puede venir la lluvia, mi Chapu.
Sí, va a ser muy interesante, mi querido Dave, amigos, porque es una pista que nadie ha ido. Va a ser una incógnita. Yo creo que vamos a tener sorpresas dependiendo a cómo le caiga el paquete mecánico y aerodinámico o algunos equipos, pero pues obviamente el local Verstappen creo que va a estar seguramente ahí adelante. Yo muero de ganas de ver la pista porque hay curvas muy particulares. Por ejemplo, hay una peraltada que pues prácticamente no tenemos en Fórmula 1 y yo creo que va a ser un fin de semana interesante y pues bueno, pues a ver, ojalá que Masi le diera chorrillo el domingo, ¿no? Para que no nos vaya a agüitar otra vez la carrera o algo así, pero
que le ponga pica pica Checo en...
que dejaran encargado a otro, pero no, yo espero que ya regresen y yo creo que, miren, la verdad es que no puedo dar un favorito ni nada porque es pista nueva y la verdad es que no sé cómo van a andar, pero de que va a estar buena, va a estar buena.
Sin duda alguna. Patty, pues Holanda para Max Verstappen, imagínate cómo será eso. Muy probablemente Max, quien me parece que es el único piloto que ha rodado en un auto de hace 3 años, en una pista que todavía no estaba terminada al 100% hace también casi un año, de esta dinámica que hicieron en Red Bull. Sin duda, Max Verstappen parte como favorito para el Gran Premio de casa, Patty.
Sí, definitivamente, cuando vas a tener a 70,000 aficionados, y eso de que es con restricciones, con restricciones por COVID, va a tener a 70,000 aficionados que definitivamente van a llevar esta ola naranja, ¿no? Esta marea naranja que de repente se ven en algunos de los circuitos. Ahora, jugando de local, bueno, ¿qué te digo? Seguramente va a ser un espectáculo impresionante lo que vamos a poder vivir. Y sí, como dice Chapo, ojalá nada extra fuera de la pista nos lo arruine, la verdad. Porque así como nos estábamos saboreando Spa-Francorchamps, pues creo que ahora nos estamos saboreando el regreso a Holanda después de que son 35 años de ausencia de la máxima categoría del automovilismo, y con un piloto holandés esto se va a poner increíble. Y si le sumamos la diferencia en puntos que hay entre Hamilton y Max, o sea, esto tiene todos los ingredientes para hacer una carrera, ojalá en el buen sentido, pues que como la de Bélgica entre en los libros de historia, ¿no?, de la Fórmula 1 y sea una carrera que recordemos por muchísimo tiempo, el regreso de Holanda y con unos duelos, espero que no nos defrauden.
Pepe Toño, también se dio el anuncio de el calendario modificado de la máxima categoría, ya no son 23 carreras, son 22, prácticamente ya comenzamos la segunda mitad del calendario. México se recorre una semana, por ahí existe un huequito, un espacio de un gran premio a confirmar. Se menciona que podría ser Qatar, una sede que desde hace muchos años se puede correr en las noches. Incluso recordar, Pepe Toño, que ahí ganó Sergio Pérez en la GP2, en la GP2 Asia, cuando estaba corriendo con el equipo Campos o Barba, no me acuerdo cuál, pero ya ganó ahí Sergio Pérez en aquel circuito de Losail, que podría ser sede del calendario, sede de la Fórmula 1 en esta temporada. Pepe Toño, este calendario reducido, más todos los problemas que hemos estado viendo durante la temporada, los problemas de los motores que tiene Red Bull, ya también sabemos que tendrán que estar penalizando en algún momento, hace muy interesante lo que resta del año, ¿no?
Sí, bueno, el asunto del calendario nos va a tener en vilo todo el tiempo. Yo creo que no se va a quedar así como lo tenemos. Trataron de alguna manera de reponer los grandes premios que le debían a la tele y a los patrocinadores y todo esto con 23. Y ya estamos en 22, con uno probable, van a pasar por México y por Brasil, donde el asunto del COVID está totalmente descontrolado, si no es que está descontrolado en todo el mundo. Pero lo bueno del Medio Oriente, de esos países árabes, es que ahí se hace lo que dice el jeque, ¿no? Y aquí no se enfermó nadie, aquí no se murió nadie, aquí van todos o no va nadie, o lo llenan, no es lo de menos. Ahí hay dinero para hacer las cosas. Igual se venta en una fecha doble en Bahrein, o a ver, algo hacen para completar 21, tal vez, ¿no? No sé qué es lo que vayan a terminar siendo. Eso sí va a estar complicado. Lo que sí es que le va a dar también mucha incertidumbre y nos va a traer así como loquitos pensando en qué puede pasar en la lucha por el campeonato, porque si tú sabes que quedan 12 carreras, dices, bueno, haces cálculos, ¿no? Pero si de repente Exacto. No sabes si quedan 2 o 3, ya sí. No sabes qué va a pasar. Lo bueno es que están bien pegaditos. Yo creo que Max va a ganar en Holanda, ¿no? Es el único que ha corrido ahí. Nunca antes había ganado un holandés un gran premio, y ahorita van a tener a Max ahí. O sea, lo más cerca había sido su santo padre, que subió a 2 podios y que se le quemó un coche. Jan Lammers, ¿sabes?
Y que echó a perder victorias de Juan Pablo Montoya.
Sí, bueno, sí, por vengativo, porque Montoya lo hizo ver mal en los karts una vez. Hay una historia por ahí de eso. Jack Hicks tal vez sea lo mejor que tenía, pero era belga, del otro lado, ¿no? O sea, es lo más cerquita que han estado de la gloria. Y pues el último ganador en Holanda fue Niki Lauda. O sea, imagínate. O sea, creo que eso, ese elemento, Holanda me encanta, ¿no? Que Monza no le pase nada, que siga ahí, ¿no? Que el Gran Premio de México no le pase nada, ya que no lo muevan. Pero nos va a tener así, y no creo que termine el calendario como lo estamos viendo, y por razones normales. El mundo no sabemos exactamente si mañana podemos salir todos a la calle, si hay que usar, si los niños van a la escuela o no van a la escuela, y toda la situación. Ahora imagínate algo pues tan importante para nosotros, pero al mismo tiempo tan superfluo como la Fórmula 1, pero que mueve tanto dinero y sí. Tantas emociones y tanta pasión que entonces se vuelve tan importante. Y que, pues yo espero que nada más haya cierta certeza de algo cuando falten 4 o 5 carreras, y eso nos permita apostarle bien o ver bien las posibilidades al final de la temporada, tanto el campeonato de constructores como el de pilotos.
Ese espacio del cual estábamos hablando, que está disponible, por ahí se comentaba en redes sociales, que bien podría meterse de nuevo Bélgica, pero desafortunadamente la fecha es en noviembre y pues para esas fechas normalmente ya Bélgica tiene condiciones muy bajas, mucho frío. Por supuesto, ayer la temperatura pues obviamente era baja porque estaba lloviendo todo el tiempo, 12, 13 grados, pero ya en noviembre estamos hablando de que están pegándole a los 0 grados, 2 graditos.
En lugar de ríos van a ser como Band of Brothers.
Exactamente, una pista de patinaje como las que ponen en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero bueno, es una posibilidad que no se puede dar. Desafortunadamente no creemos que volvamos a ver a Bélgica en lo que resta de este 2021. Y bueno, también con todo este problema que dejó la Fórmula 1 ahí, ¿Qué problema será para los organizadores del Gran Premio de Bélgica mantener la fe en esta Fórmula 1 para los próximos años, ¿no? En fin, ahí está la situación. Antes de terminar el programa, la semana pasada Chacho nos ofreció una gorra de Fernando Alonso para la gente que se estuviera uniendo a nuestros canales. Desafortunadamente, pues lo vamos a aplazar una semana más porque, bueno, pues no está Chacho, también porque hay que pues seguir con esta dinámica y, pues, sobre todo, pues que esté Chacho presente, ¿no?
Pensé entonces, que ibas a decir que el perro se comió la gorra.
No, se perdió casualmente en un closet acá por acá en Estados Unidos, pero no, por supuesto que la gorra está ahí y la estaremos sorteando la próxima semana cuando regresemos a cabina F1. ¿Algo más que quieran comentar, compañeros?
Sí, yo quiero saber de qué se está riendo Chapu, sí, porque Chapu me tiene muy intrigada, la verdad.
No, de lo del perro me dio mucha risa.
¿Te acordaste del don Tomasino, el patrón?
No quiso dar la cara porque... No.
Ese don Tomasino al derecho la travesura. Es un galguito, ¿no? Es el don Tomasino.
Es un galguito el Tomasino. Espectacular los caninos de Chacho López, al cual de una vez le volvemos a decir que esperemos que se mejore, que haya mucha salud y esperamos verlo por acá la próxima semana. ¿Algún mensaje que quieran dar antes de despedirnos, muchachones?
Pregunta si me estoy tomando un Red Bull. No, es un Sambuca.
Perfecto, pues.
Jefazo.
Pues muchísimas gracias, Patti. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos y desparramando también tu sapiencia con nosotros.
No, hombre, un placer aquí. Pues yo nada más le dejaría al final, pues, a todos que la Fórmula 1 es más grande que Masi, es más grande que Liberty Media, no es una pasión que compartimos todos. Por eso podemos estar aquí este lunes, estar bromeando con ustedes, estar divirtiéndonos, estar hablando de lo que hace o deja de ser Checo y compañía. Y pues que no nos decepcione lo que pasó ayer, simplemente vamos a tomarlo como una anécdota y a lo que viene, y estoy segura que el Gran Premio de Holanda va a ser fantástico.
Esperemos que así sea, mi estimadísima Patti. Muchísimas gracias, mi Chapu. Muchas gracias por estarnos acompañando.
No, hombre, un abrazo y bueno, hoy ya puse unos cuadritos en el baño.
En el baño.
Ay, ¿qué baño tan amplio tienes? Hasta cama le cae.
Pues es que ya es la oficina, pues, hay que adecuarla.
No, mi Chapo, yo creo que ahí te mandan a dormir cuando se enojan contigo.
Les mando un abrazote, hay que estar contento, renovaron al Checo, viene carrera, todo es buena onda, y pues les mando un abrazote y gracias a toda la gente que se unió, muchos saludos a todos los saludos. No, y cuídense mucho.
Gracias, Bichapu. Patrón, muchísimas gracias.
Bueno, pues sí, no, gracias a ustedes, me dio mucho gusto venir aquí a cotorrear con ustedes, aprender de ustedes, y como dice Pati, pues bueno, no nos desanimemos por lo que pasó en Bélgica. A la Fórmula 1 le hace falta un tirano, y en lo que lo encuentran, ¿no? Pues de todas maneras siempre hemos aguantado las decisiones directivas que ha habido, y siempre ha habido alguien que toma una mala decisión.
Sí, desafortunadamente. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo soy David Sánchez Olmos y por acá nos estaremos viendo la próxima semana en Cabina F1. Muchísimas gracias y por favor, si queremos que haya Gran Premio de México, no se les olvide, síganse cuidando mucho. Si no se han vacunado, de veras, vacúnense, usen el cubrebocas y pues bueno, sana distancia. Un abrazo a todos, síganse cuidando. Muchas gracias por estarnos acompañando aquí en Cabina F1. Los esperamos en la próxima edición de este programa en el cual vamos a estar analizando todo lo que pasa en el mundo motor nacional e internacional. Suscríbanse con nosotros a nuestros canales en Spotify, en Apple Podcasts, por supuesto en YouTube y en Facebook, además de en Twitter. Gracias por su atención.